Desde acá Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolleradio.cat. En el programa de hoy contamos con las noticias, nuestra pregunta del mes y el debate pionerosdelaviación.es. Y para ello están nuestros oficiales Vicente Vargas y Ramón Cutanda. Así que comenzamos. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Arrancamos motores, encaramos pista y al aire.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Momento. Cúbelos. Protección. Allá vamos.
Abrimos las noticias, como suele ser habitual en nuestro programa, con Ramón Cutanda. Buenas noches, Raymond.
Hola, muy buenas.
¿Cómo tenemos las noticias? Que ya nos queda poquito de la temporada.
Pues se ve que se han ido de vacaciones, porque de Semana Santa, porque andamos bastante flojitos. La verdad es que comparado con el ritmo de los últimos meses, y si bien es cierto que yo estoy un poco desconectado de todo el mundo, porque bueno, estoy otra vez en fase universitaria, pero en esta ocasión es que no hay noticias, no es que yo me haya despistado, simplemente es que no ha habido grandes novedades. Así que pues nada, vamos a ello, porque ya digo que no hay grandes cosas. Salió la duodécima actualización de Flight Simulator, pero realmente pues solución de errores y poca cosa. Sí que trae alguna mejoría, pero ya digo, nada que sea súper destacable. X-Plane, pues después de sacar la versión 12, como ya sabemos, nunca paran, así que siguen trabajando. Y en este caso, para la versión beta, la 12.05, pues sí que ya incluye una unidad MCDU, la Multipurpose Control Display Unit, es decir, el aparatejo donde apretamos toda la programación del vuelo, para el Airbus 330, que incluye por defecto. Y entonces esa versión, pues ya aparece, el avión ya está bastante más completo. Y además, esa versión de X-Plane, pues sin aportar nada novedoso, sí que incluye una lista enorme de correcciones, de pequeños fallos que se han ido encontrando desde que se lanzó la versión ya 12 oficial. Moviéndonos al mundillo de los aviones, pues entramos que Leonardo, sabéis que tiene un MD-80, que es muy popular, el Fly the Mad Dog, que está en dos versiones y de momento continúa desarrollando las dos, de Prepare y Flight Simulator. Todavía no ha abandonado la de Prepare. Y pues ha estado bastante tiempo en silencio, callado, sin decir mucho, pero ahora ha salido con una actualización muy gorda que incluye bastantes mejoras y correcciones, las dos cosas. O sea que si voláis este avión, pues estad atentos a la, como digo, a esta última actualización. Luego hay un avión que hemos comentado varias veces, que es el Boeing 314 de Clipper, que es este barco volador, porque realmente más que un hidroavión es un barco volador, que sabéis que era de con el que se hacían los primeros vuelos transoceánicos. Bueno, podía volar prácticamente hasta 24 horas seguidas, evidentemente a la velocidad que tenía, y no era presurizado, así que siempre por debajo de 10.000 pies. Bueno, pues había una versión para Prepare que a mí personalmente, pues con sus fallos, siempre me gustó mucho. Prometió que iba a salir una versión para Flight Simulator y ya ha salido. Y no solamente eso, sino que indicaron que la primera versión de Flight Simulator iba a estar un poco coja, es decir, que sí que se podía volar, pero que le faltaban cosas. Y de momento han cumplido con su palabra, porque no solamente lo han publicado, sino que cada pues, 10 días, 15 días, ha ido saliendo alguna pequeña actualización y mejora. Además, ya están trabajando directamente con Asobo, con el desarrollador de Flight Simulator, que les ha pasado bastante información interna. En fin, por lo visto que el desarrollo va bastante bien. Así que siendo como es un avión de vuelo VFR prácticamente, que es de vuelo visual, pues agradece un poco el salto a Flight Simulator. Para los que les gustan los aviones grandes, pero sin grandes complicaciones, les gusta volar sencillo, pues bueno, pues Latin VFR, que inicialmente pues hacía solamente escenarios, pero luego ya desde que, bueno, sabéis que Flight Simulator ha permitido que muchos pequeños desarrolladores o grandes desarrolladores que se dedicaban a otra cosa puedan entrar en esta nueva plataforma con otros proyectos. Bueno, pues han publicado una A320 CEO, que es, bueno, pues bastante sencillito de volar, pero quien busque eso, pues ahí lo tiene. En este caso solamente está a la venta en el Marketplace, es decir, en la propia tienda interna de Flight Simulator, no se puede comprar del exterior. Una noticia que ha sorprendido un poco, bueno, a mí por lo menos, sabéis que hay un avión muy popular, que es el Twin Otter DHC-6, que la verdad es que es un avión stall de despegue y aterrizaje en pistas cortas, que es tremendamente versátil porque se le puede equipar con esquís, se le puede equipar también con flotadores para ser hidroavión, se ha utilizado, bueno, en todos sitios, en la Antártida, en el Himalaya, bueno, ya digo, aterriza y despega en corto y además se puede adaptar a cualquier escenario. Bueno, pues estuvo dando mucho la matraca, más o menos, con la publicación de lo vamos a publicar, y la sorpresa es que ahora lo ha retirado, lo ha quitado de la venta, al menos en su web oficial. Es posible que quede todavía alguna tienda que se venda, pero ahora la han retirado. La segunda parte viene a que comentan a que luego vendrá de regreso en otro proyecto. Así que no se sabe muy bien, no han dado más explicación de cuál es ese otro proyecto, y si va a formar parte de un paquete, si va a ser un avión renovado, aunque ya digo, es extraño porque lo estuvieron desarrollando durante muchísimo tiempo y además se anunció prácticamente desde el inicio de Flight Simulator que iba a salir. Bueno, en fin, que quiero decir que es un proyecto que le dieron mucho bombo y es un tanto extraño que ahora decidan retirarlo. Pero bueno, ahí nos quedamos. Quien lo tenga, evidentemente, lo podrá seguir utilizando. Quizá, como digo, también esté disponible en alguna tienda externa, pero ya oficialmente Aerosoft ya no lo vende, a la espera, como digo, de ese nuevo proyecto. Y luego, bueno, pues sabéis que hay aviones que son muy populares, como puede ser la Piper PA-28, pues en este caso el modelo que vende, el modelo que desarrolla Just Flight, pues ha tenido también una actualización bastante importante, así que quien tenga ese modelo que actualice, y si no lo tenía, pues bueno, échale un vistazo porque se ha mejorado bastante. Para Explain, pues tenemos también, como igual que teníamos un 320 de Latin VFR para Flight Simulator, pues también tenemos otro, en este caso del famosísimo desarrollador Tolis de Explain, que en este caso pues no es un nivel sencillo como el de Latin VFR, sino que es un avión muy muy completo para los que les gusta pues aviones complejos, en este caso, como digo, para Explain. Y si os gustan los jets privados, pues tenemos también en este caso el desarrollador es AirSim 3D, una Cessna C560XL. Ya, como digo, no hay muchas grandes novedades. Nos vamos ya al final de las noticias de hoy. Rex tiene un paquete que lanzó prácticamente muy al principio de Flight Simulator y no se ha actualizado mucho después. Así que ahora, bueno, pues viene con una actualización muy esperada porque ha estado mucho tiempo quieto, que se trata del paquete Acquisition, que pues mejora, digamos, la visualización de los distintos cambios de estación dentro del simulador de Flight Simulator. Y luego herramientas que son multiplataforma, que pueden servir para todo. Bueno, pues Volanta, que sabéis que sirve para, uno, por una parte hacer un registro de tus vuelos y por otro para también, si vuelas online, pues también te facilita un poco ver quién vuela en distintas plataformas, ver los mapas, las rutas. Bueno, pues te puedes sustituir un poco los mapas oficiales de Batsim o Ibao, etcétera. Bueno, pues tiene una versión móvil que se presentó hace no tanto tiempo y ha mejorado bastante el tema de los mapas en esa versión móvil. Luego la pequeña herramienta, digo pequeña, pues se llama Little Nav Map, la pequeña herramienta de planificación y vuelo, pero que para mí es una de mis favoritas porque es realmente completa y además gratuita, pues continúa con su desarrollo. En este caso llega a la versión 2.8.10. Y no tiene grandes mejoras, pero tiene muchísimas. Así que, aunque no tiene una gran novedad de bombo y platillo, sí que os recomiendo a todos que la actualicéis, porque han mejorado muchas cosas. Y si no la conocéis, pues estáis tardando, porque para mí resulta imprescindible. Además, funciona con todos los simuladores, hay varias versiones y demás. Bueno, y terminamos con una noticia que pues me complace mucho, me agrada muchísimo poder compartir con vosotros. A estas alturas pues no es ninguna novedad que me encanta el Concorde, con diferencia mi avión favorito. Estamos a la espera de que Flight Sim Labs publique su nueva versión, que el desarrollo va de largo, ya os he comentado en otros programas que va a ser un avión tremendamente hiperrealista, va a ir al detalle, y para poder calcular los distintos datos que se necesitan para volar, como es la cantidad de combustible, cómo repartirlo, el cálculo de rutas, las tarjetas que necesitas para poder meterle al navegador, zonas de reducción de ruido, en fin, que es un avión tremendamente complejo. Y un desarrollador francés, Pierre Sassan, pues compartió una herramienta gratuita, que era, bueno, tenía donación, pero básicamente era gratuita, que se llamaba Concorde Performance System, CPS. Por temas personales, nos sorprendió a todos cuando de la noche a la mañana pues desapareció. Dejó la herramienta compartida, luego también la retiró, en fin, una situación un poco extraña. Yo afortunadamente me mantuve en contacto con él durante todo ese tiempo y, bueno, respeté un poco sus deseos. El caso es que su situación personal ahora ha cambiado, ha mejorado y ha vuelto con muchísima energía. Entonces está trabajando en una nueva versión renovada que se va a llamar CPSNG, Concorde Performance System New Generation. Está muy cerca de estar en fase beta y, bueno, pues espero que me deje compartirla y la pueda también probar. Y la parte positiva es que, mientras que es cierto que FlySimLab va a compartir, va a incluir en su nuevo Concorde su propio calculador de rendimiento, que lógicamente se va a adaptar a las características de ese Concorde de FlySimLabs, esta herramienta de Pierre va a funcionar con absolutamente todos los Concorde, en todas las versiones, en todos los simuladores. Va a funcionar desde Flight Simulator, Prepare, el Concorde de Colimata. Por cierto, Pierre está trabajando codo con codo con el desarrollador del Concorde de Colimata para Explain, para tratar de que su herramienta se adapte lo mejor posible. Es decir, que vamos a tener una herramienta también disponible para todos los aficionados del Concorde. Y pues nada, pues de momento hasta aquí os puedo contar.
Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa.
Pues un placer y hasta la próxima.
Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Vamos con la pregunta que nos ha remitido un radio oyente que se llama Jorge Francisco. Vicente, como suele ser habitual, tenemos nuestra pregunta del mes. ¿Y cuál es?
Vale, pues hoy la pregunta que tenemos nos viene desde la otra parte del charco. Vale, Jorge Francisco nos pregunta que cuál es la diferencia o qué diferencia hay entre ruta, rumbo y deriva.
Vale, pues yo empiezo por la más fácil. Rumba es un aspirador que muchos tenemos en casa.
Que era el macho, ¿no? ¿No era ese?
¿O me he equivocado? Perdón.
Sí, sí, no, está el rumba y el rumbo, que es el que tú dices.
La mujer del rumbo, ¿no? Rumba.
Exacto.
Y deriva el que está a la espera. ¿No?
Bueno, depende, si le preguntas a un matemático, ¿no? Pues la derivada también.
A ver, no es tan difícil la diferencia. Quiero decir, explicar la diferencia.
Pues dar a ello.
Ahora lo comento. Mira, como él nos ha preguntado ruta, rumbo y deriva, pues voy a contestarle en ese orden. Vale, lo que es la ruta. ¿Vale? La ruta en sí es lo que nosotros marcamos en un mapa, ¿vale? Bueno, como he comentado antes, Ramón, desde el Little Nap, por ejemplo, es lo que nosotros marcamos sobre el mapa, la línea que marcamos sobre el mapa. Eso es nuestra ruta, la que debemos de seguir o deberíamos de seguir. Yo creo que esto ya está más claro, ¿vale? Ruta, lo que marcamos sobre el plano. Luego, el rumbo. ¿Qué es el rumbo? Pues el rumbo no es nada más ni menos que la dirección que lleva el morro de nuestro avión, que no tiene por qué coincidir con la ruta. O sea, lo que lleva la dirección que lleva nuestro morro, ese es el rumbo. ¿Vale? Que la ruta la haríamos con el course y el rumbo es lo que nosotros conocemos como el heading. O sea, diferencia, ruta, lo que está sobre el mapa, rumbo, la dirección que lleva el morro del avión. Y luego ya para finalizar, a ver, nos pregunta qué es la deriva. Pues la deriva es simplemente lo que nos desplaza, por ejemplo, el viento. Nosotros sabemos que estamos volando en un rumbo 0,95 o 100 o 110 o el que sea, y vamos siguiendo ese rumbo. O sea, el morro de la red siempre está dirigiéndose a ese rumbo. Pero ¿qué pasa si tenemos un viento lateral? Y si para postres es un poco fuerte, pues que nos va a ir desplazando, si lo tenemos a la derecha, si lo lleva desde la derecha, nos va a ir desplazando hacia la izquierda, y aunque continuemos con el mismo rumbo, cada vez estaremos más separados de nuestra ruta. Bueno, yo creo que más o menos lo he explicado. No sé si lo habéis entendido o qué.
Una forma quizá bastante sencilla sería que la ruta es a donde quieres ir, donde has planeado ir. El rumbo es donde realmente apuntas, o sea, configuras el avión.
Exacto.
Y la deriva es el cambio. Y yo apuntaría también que yo creo que la confusión de muchas personas viene de que porque no han volado en VFR. Porque si vuelas en VFR, ahí sí que te enteras claramente de cuando vuelas en modo manual completamente, sin piloto automático, ahí es cuando realmente esos datos los tienes que conocer. Cuando vuelas con un piloto automático, un navegador de un avión completo, un Airbus, un Boeing, pues el ordenador de a bordo ya se encarga de hacer las correcciones. O sea, estos conceptos realmente los aprendes cuando tienes que volar en manual y en visual. Ahí es que o lo haces bien o acabas perdido.
¿Y cuál sería los grados de rectificación de esa deriva?
Pues eso va a depender de la dirección y de la intensidad del viento.
A eso me
incluso refiero. Incluso te diría más. Por eso te digo de la velocidad, incluso que tú lleves. Porque una deriva, vamos a poner una deriva de 15 nudos o de 20 nudos que tengamos por la derecha, si por ejemplo van dos aviones, el que lleve más velocidad va a tener que realizar menos cálculo o menos corrección, vamos a decirlo así, menos corrección de deriva que el que lleva menos velocidad. ¿Por qué? Porque que lleva menos velocidad, a menos distancia, le va a ir desviando más de la ruta.
Eso, el vuelo visual, pues lo primero que tienes que hacer es muy bien tus deberes. Tienes que saber muy bien cuál es tu planificación, lo que comentaba Vicente de qué velocidad vas a llevar, y tienes que tener tus puntos de paso. Entonces tú tienes que calcular que a tal hora o en tantos minutos deberás llegar a tal punto, y esos puntos te van a servir para confirmar si el cálculo que tú habías hecho del viento es correcto o no. Si tú llegas y notas que hay un desvío, pues entonces tendrás que modificar tu plan de vuelo para añadir o más desvío con respecto a lo que tú inicialmente habías planeado. Entonces, pues depende del tipo de vuelo que tengas. Si vas a volar solamente visual, pues vas a necesitar puntos de referencia visual. Si tienes algún tipo de instrumentación de navegación, de radio, de GPS o de lo que sea, en fin, la cuestión es que cada cierto tiempo, normalmente se suele establecer unos 15 minutos, no más de 15 minutos, que tú puedas ir verificando que efectivamente estás donde tú habías calculado o planificado que ibas a llegar. Si te desvías, pues ya sabes que el viento no es el que la previsión meteorológica indicaba inicialmente.
Por eso es importante la meteorología, ¿no? Saber en qué vientos te puedes encontrar en cada momento en la ruta de ese vuelo.
Sí, bueno, y de hecho, incluso es habitual durante la radio, pues muchas veces se comunican cuando los pilotos encuentran una meteo muy diferente de la que la previsión indicaba, pues muchas veces se comparte esa información con radio, normalmente con los controladores, si hay ráfagas fuertes en una zona que no estaba prevista, para que cuando otros pilotos lleguen ahí, pues sean conscientes de que ahí la meteo, digamos, la previsión fallaba.
Bueno, pues damos por respondida la pregunta, ¿no?
Sí, yo creo que ha quedado claro. O sea, y eso no confundir la ruta, nunca confundir la ruta con el rumbo. Es importantísimo, porque no, voy rumbo tal, pero mira tú, si te dicen mira rumbo otro compañero que tiene otro plan de vuelo, mira rumbo 200, pues a lo mejor tú no estás yendo el mismo rumbo, pero no estás yendo en la misma ruta o sobre la ruta.
Sí, eso suele pasar en, sobre todo en los vuelos en grupo, ¿no? Que ves, te estás comunicando en el rumbo que lleva y ves que hay varios que tienen rumbos diferentes, pero todos van en el mismo sentido.
Sí, exacto. Llevan el mismo rumbo, pero no llevan la misma ruta.
Exacto.
Y no se ha comentado, pero ya simplemente por complementar un poco, también hay otra palabra que sería la derrota, que es lo que finalmente has recorrido tú sobre, sería un poco el registro, ¿no?, de lo que realmente ha volado el avión sobre el suelo. Esa sería la derrota, es decir, realmente lo que el avión ha volado.
Bueno, pues nos vamos con nuestro debate, que Ramón nos va a ofrecer o nos va a dar la entrada de un apartado muy interesante. Y continuamos con nuestro debate habitual de nuestro programa. Buenas noches a los dos, a ti Ramón otra vez y a Vicente.
Hola de nuevo.
Buenas.
Bueno, exponnos ese apartado que tú tenías preparado, Ramón, y vamos a ello.
Bueno, pues se trata de una alternativa que, pues sinceramente, me parece muy interesante. Es una propuesta en la cual yo... nunca mejor dicho, me embarqué a ciegas en cuanto tuve una notificación de este proyecto, y luego, conforme se ha ido desarrollando, pues más me ha alegrado de participar. Se trata de un proyecto que ha puesto en marcha la Consejería realmente es un proyecto un poco compartido entre a mí me llegó a través de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, pero realmente es un proyecto que promueve la Academia General del Aire con participación de San Javier como Ciudad del Aire, y el proyecto se llama Pioneros de la Aviación. Y pues es muy interesante porque trata de acercar a los alumnos al mundo de la aviación, y además hace una cosa que me parece tremendamente interesante, porque creo que es uno de los puntos de vista más olvidados de los servicios públicos, que es el tema militar. Aquí, como nosotros sí hemos hecho visitas a muchas bases militares, o hemos estado en contacto con algunos sectores de la aviación militar, pues lo movemos de otra manera. Pero gran parte de la población pues no tiene mucha idea. Entonces este proyecto tiene varios objetivos. Uno de ellos es acercar la aviación a los escolares, pero también, por otra parte, que descubran cuál es la labor del ejército, en este caso del aire, que parece que es echar bombas y nada más lejos de la realidad. Evidentemente tiene una función defensiva, pero va mucho más allá. Entonces, como digo, este proyecto pues tiene dos partes. Lamentablemente todos solicitamos una de ellas, pero las plazas eran muy limitadas, que se trataba de hacer unas jornadas en la propia Academia General del Aire. Hacías una excursión allí y entonces tenías ahí una serie de ponencias y visitabas la academia, pero esa, digamos, actividad presencial, pues lamentablemente creo recordar que eran un grupo de 15 colegios nada más lo que había cupo, ¿no? Entonces, bueno, todos lo solicitamos, evidentemente, pero solamente estos pocos colegios pudieron finalmente estar ahí en la academia con esos ponentes, con esas ponencias presenciales. Para el resto, o para todos, ¿qué se mandó? Bueno, pues al principio, como digo, realmente no había información, simplemente había muchos objetivos, pero no había nada práctico. Ya una vez que nos dieron de alta en el proyecto, que ya pudimos acceder a las actividades, pues es una pasada porque, hay varias secciones. La primera, tenemos 35 actividades, y esas actividades están repartidas por prácticamente todas las áreas del currículo, ¿no? A ver, sin leer los títulos, simplemente os voy contando, empezando por la primera, no la voy a leer todas, simplemente para que os hagáis una idea, ¿no? La primera pues sería la asignatura de lengua, y también conocimiento aplicado, que esa os hablaré luego de qué significa conocimiento aplicado. Otra es ciencias sociales matemáticas, otra es lenguas sociales matemáticas y cualquier área que trabaje la historia. Otra es matemática, conocimiento aplicado y sociales, otra es lengua y música, otra educación física, matemática, asignatura. Otra hay valores y lengua, otra hay lenguas sociales naturales e inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra por aquí que es de artística. Entonces, es decir, la propuesta es que los maestros no tengamos que hacer, digamos, un proyecto aparte, extra, que tengas que añadir algo más a tu programación, porque los maestros siempre vamos hasta arriba y como te proponen hacer un participar en un proyecto y te dicen, oye, ¿por qué no haces este proyecto? Lo primero que pensamos es, uff, ¿dónde meto yo eso en mi programación si prácticamente me faltan horas para desarrollar mi currículum? Entonces ellos lo que te ofrecen es una, como digo, una serie de actividades que ya se adaptan o que encajan perfectamente en las distintas programaciones. Es decir, si yo tengo que trabajar, por ejemplo, la redacción, vale, pues en lugar de elegir otro tema aleatorio que yo hubiera propuesto, porque se me ocurre a mí como maestro o porque el libro de texto te proponga hacer redacciones sobre un tema en concreto, aquí ya te ofrecen una serie de temas que tú puedes desarrollar, y trabajas esos aspectos de tu currículum, pero a través de estas actividades. Por ejemplo, le ponemos ya nombre y apellidos. La primera tarea, pues, se trata de desarrollar un lema y un parche. Entonces, sabéis que todas las unidades militares pues tienen un lema y un parche. Entonces, pues en mi caso, por ejemplo, pues le entramos en las distintas secciones y alas y páginas web del Ejército del Aire. Entonces pudieron ver los distintos logos, los parches, los lemas, y a través de eso se inspiraron y diseñaron sus propios lemas. El plan de vuelo, bueno, pues aquí también tiene una actividad de creación de itinerarios a través de los mapas. Claro, luego aquí ellos te dan una serie de orientaciones, pero cada docente pues elige hasta dónde se quiere meter. En mi caso, que pues tengo unos conocimientos de aviación medianamente avanzados, bueno, pues yo a ellos les metí en la página de mapas VFR de AENA y mis alumnos aprendieron a hacer una navegación bora-bor. Les indiqué dónde estaban las distintas bases aéreas de la península y de Canarias, es decir, bases aéreas españolas, bueno, de Canarias y Baleares también, de todas las bases aéreas del territorio español. Y me tenían que hacer una ruta que conectara tres de esas bases, la cualesquiera. Y entonces entraban en los mapas de AENA, buscaban BOR o NDBs, y entonces tenían que incluirlos dentro de su ruta. Aprendimos también código Morse, porque sabéis que cuando volamos tenemos que identificar si efectivamente la radio que ha sintonizado se corresponde con la radioayuda que tú crees que ha sintonizado. En fin, bueno, como podéis ver, pues hay todo, ¿no? Otra actividad es el tiempo vuela, en el cual vas viendo los distintos desarrollos de la aviación, de cómo han ido los distintos aviones que han sido importantes dentro del Ejército del Aire. Por ejemplo, yo utilicé también esta actividad dentro de los alumnos de quinto, pero sobre todo en sexto, que trabajamos programación. Programamos una pequeña placa que tiene un joystick. Bueno, pues los alumnos, en mi caso, tuvieron que elegir uno de esos aviones clásicos. Lo hacían manualmente, en papel, se recortaba, se escaneaba y luego ellos introducían ese dibujo escaneado dentro del programa de programación y hacían una especie de mini videojuego de aviones en los cuales ellos iban moviendo esos aviones que iban desarrollando, ¿no? Y bueno, pues ya, pues en mi caso concreto, por motivos ya de tiempo y de organización, pues ya no me he metido en más actividades, pero ya digo, os he contado apenas 3 o 4 y hay 32, pues imaginad la cantidad. Hay de todos los niveles, desde niños más pequeños, de niños de incluso de infantil, hasta niveles de bachillerato. Con lo cual, pues eso, tú puedes trabajar y meterte hasta donde puedas. Hay una actividad dedicada a simuladores de vuelo, donde puedes hacer desde algo tan sencillo como Google Earth a meterte con algún otro simulador un poco más avanzado, dependiendo de los recursos que tú tengas en tu centro. Hay actividades donde puedes desarrollar, por ejemplo, la logística de una ayuda humanitaria. Esa la toqué muy poquito con mis alumnos, pero sí la trabajamos con... ¿con qué fue? Con el último terremoto que se me ha ido ahora mismo.
¿El de Turquía?
El de Turquía, vale. El Turquía y Siria, justo. El último terremoto, ¿no? Pues planteamos una ayuda humanitaria y entonces dijimos, vale, pero el avión puede llevar solamente una cantidad de kilos. Entonces, si tenemos que llevar ayuda, ¿qué vamos a llevar? Entonces, claro, empezamos a ver que si te llevas solamente medicina, pero si resulta que las carreteras se han roto y no puedes acceder a los lugares, pues también tendrás que llevarte maquinaria para reparar carreteras, tal, en fin. A través de todo esto fuimos enlazando y, pues, como digo, esta serie de actividades están muy bien porque al mismo tiempo que trabajas toda esta aviación, pues lo vas conectando con otras áreas o conceptos con contenidos que tú ya tenías tenido, tú ya tenías programado en tus distintos trabajos de planificación de tu curso que ya tenías. En fin, pues ya digo que me ha parecido una experiencia tremendamente interesante. Hay tantísimas actividades que realmente, salvo que si yo hubiera recibido esta información al principio de curso, pues evidentemente me habría programado para meter más tareas. Ahora, bueno, pues yo ya me di por contento con lo que he hecho de momento, pero claro, ya este trabajo está aquí. O sea, si entráis en pionerosdelaviación.es, pues aquí tenéis la información. Bueno, también comentar que he mencionado hasta la fecha el apartado de actividades que se llama Campamento Base, pero luego hay una sección de ponentes donde te explica cuáles han sido los ponentes que han estado en las sesiones presenciales. Y la verdad es que se echan falta porque solo algunos de ellos están las grabaciones para luego poder compartirla a aquellos que no hemos tenido la suerte de ir a la sesión presencial. Así que, pues bueno, yo como propuesta de mejora, cuando termine el curso, pues cuando mande la memoria de lo que hemos hecho en mi centro, sí que les comentaré que, hombre, que ya que no podemos ir a una sesión presencial, pues por lo menos que no nos priven de tener esa sesión grabada. Y bueno, pues también tienen un cómic que sirve un poco de gancho para introducir toda esta actividad, donde te explica un poco, pues eso, ¿no? Lo que es el desarrollo, la ingeniería, el desarrollo de la aviación, la importancia de la Academia General del Aire. Y bueno, también te puede servir de fuente y de actividades. Yo tenía planeado una actividad, pero ya, como decimos por aquí, la mata ya no da para tanto. Ya no llegué a tanto tiempo. Pero mi objetivo inicial era pasar el cómic a vídeo, hacer un doblaje, repartir a los personajes entre distintos alumnos y hacer un doblaje del cómic, ¿no? O sea, que ya digo que la verdad es que los materiales pues están muy bien y por supuesto que invito a que cualquier docente yo soy de Murcia, pero no tiene ni que ser de Murcia, de España, de cualquier país hispanohablante, que le interese la aviación y que tenga alumnos en un área, en un aula, pues que entren aquí en pionerosdelaviación.es y que le echen un vistazo a todos estos materiales que seguro que les va a gustar.
Ramón, ¿tú consideras que sí que es verdad que todas estas actividades que se realizan son muy buenas porque damos a conocer que el Ejército del Aire Español no simplemente es defensa, sino que hay muchas actividades a cubrir y hacer? ¿Crees que es un buen momento ahora o ha sido el mejor momento para dar a conocer todas estas actividades o trabajos que realizan, que muchos forman parte de la vida civil para la ciudadanía, sobre todo los más jóvenes?
Yo creo que cualquier momento es bueno, o sea que no hay ningún momento bueno, todos los momentos son buenos. Ahora es genial, hace un año hubiera sido genial, hace 10 años hubiera sido fantástico y si hubiera salido dentro de 6 meses también. Es decir, este proyecto, como todos, no nace de la noche a la mañana, nace de una idea de unos pocos docentes con muchísima ilusión que van poniendo piedras en el proyecto, se va uniendo cada vez más gente y al final pues va saliendo cada vez mejor. Y vamos, no me cabe ninguna duda que cuando escuchen los comentarios de todo lo que hemos participado, pues irán tomando propuestas de mejora. El proyecto, vamos, a mí me extrañaría que esto desapareciera. A ver, igual que digo una cosa, digo la otra. Personalmente, y esto es una opinión muy personal, una de las cosas que más me fastidia de mi consejería es que muchas veces se meten en proyectos muy interesantes, muy chulos, y nos ponen la zanahoria y luego si te he visto no me acuerdo. Y eso, vamos, me da una rabia tremenda, porque le dedicamos un montón de tiempo, esfuerzo y horas en ponernos en marcha, y una vez que nos hemos puesto en marcha, el proyecto no se sabe por qué desaparece, se abandona, cae en el olvido, y ya depende de que cada docente quiera llevarlo a cabo. Yo aquí veo mucha ilusión, veo mucho trabajo, mucho interés, muchos colaboradores, o sea, ya no solamente aquellos dos o tres maestros que lo iniciaron, sino que veo que hay mucho apoyo. Y hay un material que es interesantísimo, es decir, mientras esta página web siga aquí, ya con lo que hay, ya da para mucho. O sea que simplemente con que vayan surgiendo nuevas ideas y si hay algún proyecto más cada año, pues aquí esto es una mina, esto es un pozo prácticamente sin fondo.
Es que yo te comentaba eso, y además viene al hilo de lo que tú dices, de que proyectos que se presentan y luego caen en el olvido, porque precisamente la actividad que menos se conoce en este país es el mundo de la aviación. O sea, Parece que sí a día de hoy, cada vez menos, pero ahí de alguna manera se ve todavía como un club privado, ¿no? Y precisamente el Ejército del Aire facilita de alguna manera esas entradas de visión global, donde tú desde pequeño puedes seguir viendo y además con este trabajo aprender.
Vale, voy a dar otra opinión de docente. Es algo que yo con los años llevo muy interiorizado y mientras nadie me convenza de lo contrario, yo lo siento, pero mi experiencia, a ver, ni soy tan joven ni soy tan mayor, estoy justo a la mitad, llevo 20 años de docente. Y hoy hay una cosa que yo para mí la tengo muy clara. Más que los métodos educativos, lo verdaderamente importante es que el docente esté ilusionado. Me explico. A los docentes nos llevan toda la vida diciendo... madre mía, qué desastre. Yo no sé cómo los alumnos aprendían antes. El método anterior, madre mía, qué desastre. Sí, eso es increíble que aprendiéramos, porque hay que enseñar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Vale, genial. Cuando pasen 6 años, entonces te dirán que aquello era un disparate y que como realmente se aprende es de esta otra manera. Y van a pasar otros 5 o 6 años y va a llegar otra metodología y te van a decir, no, por Dios, lo de anterior, eso fue un error. ¿Cómo estuvimos para no darnos cuenta? Que lo como realmente... En fin, ¿por qué esos métodos funcionan? ¿Por qué cuando nosotros vamos a formación y te explican un método docente nuevo? ¿Por qué cuando luego te dicen, es que esto realmente funciona? Claro que funciona. Funciona cuando tú estás ilusionado con ese método, cuando tienes un ponente que está ilusionado, que ha trabajado, que a él le ha funcionado y te comparte tu ilusión, su ilusión. Entonces tú llegas a tu aula, tú llegas motivado, llegas ilusionado y tú vas a transmitir eso a tus alumnos y por eso te va a funcionar. Pongo mi ejemplo, mi caso. Sobra decir que soy un apasionado de la aviación. Pues os podéis imaginar a mis alumnos. Mis alumnos iban mucho más allá de lo que yo había planificado para cada tarea. Llegaban momentos en el que tenía que decir, mira, de verdad, lo siento. Entonces, mis alumnos pues llegaban mucho más allá a lo que yo simplemente había planificado. Es decir, una pregunta con otra, una con otra, encadenando preguntas, hasta el punto de que tenía que decir, no, mira, lo siento de verdad. O sea, sé que os dejo con la pregunta en la boca, pero vamos a centrarnos en esta tarea y luego ya desarrollamos otros temas. Porque les parecía, claro, un mundo completamente desconocido. Y luego, por ejemplo, la satisfacción. O sea, os podéis imaginar cómo mis alumnos, que en este caso eran de 10 años, 10, 10, 11 años, os podéis imaginar cuando les decía, no, es que estáis trabajando con los mismos mapas de AENA, de ENAIRE, que son los mismos mapas que utilizan los pilotos de verdad para navegar. Entonces, claro, ellos se sentían y realmente estaban haciendo algo importante, ¿no? Y todo eso pues les motiva. Claro, una vez que tú tienes un gancho que es motivador, tú a través de ahí le puedes meter absolutamente todo lo que quieras. Estás trabajando, como digo, pues mil temas. Estás trabajando geografía, estás trabajando historia, estás trabajando pues un montón de temas, ¿no? De artística, de inglés, de muchas áreas. Entonces, a través de ese gancho puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, claro, evidentemente la aviación, que es un pequeño desconocido, un gran desconocido, que es un pequeño tema que está ahí y tal, bueno, pues este proyecto da la oportunidad de que lo trabaje. Y vuelvo a repetirlo, lo han planificado muy bien porque no es un añadido o un extra a lo que tú tienes que trabajar de forma habitual, sino que te da la oportunidad a que lo que tú ya tenías pensado trabajar, es decir, los contenidos, lo hagas a través de la aviación.
A ver, todo este proyecto me parece fantástico, pero a la vez de que me parece fantástico, es lo que tú decías, al final los que lo tienen que apoyar son los propios centros, porque si está ya creada toda la idea, está ya en funcionamiento, pero los que deben de meterse y participar al 100% son los centros. Porque claro, si no, a vosotros nos dejan sin ser...
Sí, mira, en este tipo de proyectos tan particulares, de nuevo, voy a mi opinión personal, que podrá coincidir o no con la de otras personas. Pero algo tan particular, yo creo que tiene que ser por decisión, por voluntaria del docente. Es decir, si llegara el equipo directivo y dijera a todo el mundo, tenéis que trabajar el proyecto de Pioneros de la Aviación, pues es justo lo contrario de lo que he comentado antes. Muchos docentes llegarían con el, joder, ahora tengo que hablar de los dichosos aviones. Entonces, no solamente no motivarían y no transmitirían, sino que lo harían de mala gana y lo transmitirían a sus alumnos, que se darían cuenta de que eso es un rollo, es un extra y que no es algo realmente positivo. Entonces, algo, por ejemplo, que a mí me parece muy bien de cómo han planteado este proyecto es el siguiente. Vale, si sois de los afortunados que vais a venir a la Academia General del Aire y que vais a poder disfrutar de estar aquí, os tenéis que comprometer a un mínimo, no me acuerdo si eran 15 tareas. De todas esas 30 y tantas, pues me parece que eran 30 tareas. Os comprometéis a que tenéis que hacer ese mínimo de tareas. Es decir, ya que vais a venir aquí, pues no me vengáis con los brazos vacíos, no me vengáis sin nada. Pero si vais a trabajarlo por vuestra cuenta, pues como va a ser algo voluntario, haced lo que queráis. Entonces, por ejemplo, te hacen propuestas, te hacen ya una serie de propuestas de actividades que se pueden realizar durante un solo día. Dices, bueno, pues mira, en mi aula hoy voy a hacer todo el día esto. O me pongo de acuerdo con el equipo directivo y aquellos compañeros que quieran hacer lo mismo que yo lo van a hacer durante un solo día. También te ofrecen, digamos, planes o proyectos para que hagas una semana cultural, que es algo muy típico en los centros. Normalmente nosotros la semana cultural la solemos hacer en junio y pues va variando, tenemos un montón de temas, desde diversas culturas, el agua, la ciencia, el arte, bla, bla, bla. Bueno, pues puedes hacer una semana cultural de la aviación. Entonces, si el colegio decide hacer una semana cultural de la aviación, ellos tienen ya una selección de actividades que se adaptan o se ajustan a desarrollarla durante una semana. Y para estos colegios que ya tenían la visita o para otros que quieran meterse más en profundidad, entonces te ofrecen un proyecto que en este caso pues tendrías que hacerlo durante 2 semanas. O sea que, como digo, es muy flexible y permite que cada uno llegue hasta donde pues se vea capaz o esté motivado o tenga tiempo o lo que quiera. La parte que yo digo que sí que falta un poco, pero falla no solamente con este proyecto, sino con todos los demás, es algo que yo a título particular estoy reivindicando siempre en la consejería mía. Falta enormemente intercambio de experiencias entre centros, y no me refiero solamente a los vuelos, sino a todos. Os pongo en situación. En mi caso, yo entiendo que no todo el mundo sea esté tan metido dentro del mundo de la aviación como me sucede a mí, ¿vale? Pero puede suceder que si me viene un maestro de otro colegio, pues de Murcia, Lorca, Cartagena, por decir ciudades que más o menos todos puedan conocer, y vienen a mi colegio y me ven a mí trabajar de esa manera los aviones, pues oye, a lo mejor vuelven a su centro y dicen, jolín, qué proyecto más chulo, pues lo voy a poner en marcha. Y viceversa, si yo me voy a visitar otro centro y en ese colegio están trabajando, pues yo qué sé, pues en este caso, en lugar de los aviones, están trabajando un huerto escolar o cualquier otra cosa. Eso lo he hecho mucho en falta, el que permitan que cuando hacemos estas actividades, al final resulta que los que estamos en el proyecto Pioneros de la Aviación, al final somos siempre los mismos 4 gatos, que sí, que le echamos mucha ilusión, mucha energía, que nos encanta, que nos apasiona, que queremos ir a más, pero seguimos siendo los mismos 4 centros de siempre, mientras que si esto se compartiera, sé seguro que llegaría a más centros.
¿Y crees que el recorrido que está haciendo lo de Pioneros de la Aviación llegará a buen puerto? Bueno, a buen puerto ha llegado, pero me refiero, ¿será capaz de conseguir lo que ellos intentan hacer, de integrarse en todos estos temas de programas educativos?
Yo personalmente creo que ya está. Y bueno, igual que digo una cosa, también puedo complementarlo. Es cierto que a nivel de docentes no tenemos intercambio de experiencia, pero sí hay reuniones de directores. Entonces sí que es verdad que los directores de los centros escolares sí que se reúnen por zonas y cada uno pues va comentando un poco las cosas de su centro. Entonces cuando hay algo que sí que realmente brilla o destaca, pues sí que siempre sale a la luz, tanto voluntaria como involuntariamente. Y oye, pues en mi colegio estamos trabajando tal cosa y ha salido muy bien, tal, tal, tal. Entonces ahí ese sí que es un foro, digamos, de intercambio de experiencia donde sí que sale. Entonces yo creo que este proyecto ya es un éxito. Y simplemente puede mejorar, pero yo creo que los objetivos los ha cumplido. Y bueno, la parte positiva es que, como digo, el trabajo ya está hecho. Es decir, esa selección de tareas, esa selección de contenidos, de esas propuestas de desarrollo, todo eso ya está. O sea, se puede mejorar, pero ya hay una base fantástica para que cualquiera la pueda poner en marcha.
Y aparte de realizarlo en los centros, ¿vale? En los centros de educación, también se supone, claro, como has dicho, hay un campamento base que es el vinculado. Pero aparte de ese campo base vinculado, Es que esto, claro, te estoy haciendo una pregunta que tú no sabrás, pero ¿siempre será San Javier o igual se pretende también exportarlo o sería interesante? Bueno, más que otra pregunta, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Sería interesante exportarlo a otras bases relacionadas, hombre, con el mundo aéreo?
Claro, lo que pasa es que esto es un proyecto que nace de San Javier, que recibe, de hecho, uno de los patrocinadores es San Javier Ciudad del Aire. Entonces, pues hombre, claro, si tú llamas a la puerta de San Javier y San Javier es el que te ayuda y el que te colabora y el que te abre las puertas para que los docentes vayan allí, pues hombre, está claro que ese es el inicio. Pero, por ejemplo, sí que hay una actividad que es también visita a la base aérea de Alcantarilla. Entonces, eso también está dentro del proyecto. Esta actividad, cuando yo me metí en el proyecto, no estaba. Yo la he visto ahora. Al principio, bueno, en un primer vistazo yo no la vi. Ahora, ya revisándolo con más tranquilidad, que ya he hecho ya varias actividades y para el programa, bueno, pues entonces veo que también está. Lógicamente, si esto funciona bien, pues es deseable, ya no digo que sea probable, pero sí que es deseable de que otras bases pues quieran un poco imitarlo y que puedan adaptar este proyecto a otras bases. Pero bueno, la parte positiva, ¿cuál es? Que es una página web en abierto. Simplemente cualquiera que ponga pionerosdelaviación.es, sin tilde, va a llegar aquí. Es decir, esto está aquí, como decía antes, que cualquiera que nos oiga. O sea, da igual que nos esté oyendo en Murcia, en España, en Guatemala, en México, en Perú o donde sea. Es decir, cualquiera que hable español puede entrar en Pionero de la Aviación y acceder a estos contenidos. O sea, ¿por qué alguien de pues yo qué sé, de Zaragoza no puede utilizarlo en sus aulas y relacionarlo con la base aérea de Zaragoza o la de Gando o la de, pues no sé, cualquiera puede hacerlo?
Sí, no, además estoy viendo ahora la página web y claro, y te lo pone también, o sea, está abierta toda, o sea, la puedes ver toda, no hay ningún sitio restringido, incluso en los colaboradores, y te anima a ti, bueno, voy a poner a ti, al que nos está oyendo o a nosotros mismos, a si quieres colaborar, y porque dice que se puede colaborar de muchas formas, no hace falta que sea a lo mejor algo o seas una entidad importantísima.
Es que colaborar no solamente económicamente, colaborar puede ser simplemente facilitar ideas. Pues eso, de cualquier manera. Vamos a imaginar que yo, como aficionado de la simulación, pues tengo un simulador que es más o menos transportable. Pues oye, a lo mejor yo me puedo ofrecer a decir, oye, si me invitáis, puedo ir a otro centro y hacemos una sesión de simulación para que los chavales vean cómo se pone en marcha un avión, una avioneta de verdad, por ejemplo, ¿no? Pues quiere decir que colaborar hay tantas formas de colaborar como imaginación hay.
Está interesante. Pues y el cómic, aunque sea para niños, ¿vale? Entre comillas, está muy divertido. Porque lo he leído y es cortito y es un claro ejemplo de lo que ellos quieren plasmar en su idea.
Sí, como comentaba, se utiliza, bueno, cada uno lo usa como quiere, ¿no? Pero es un poco el gancho, es decir, la propuesta, y a mí yo estoy de acuerdo con esa propuesta, sería la de leer el cómic para meterte un poco. Entonces, a raíz de ese cómic es cuando vas haciéndole preguntas a los chiquillos, es cuando vas... En fin, cuando van surgiendo las primeras dudas y ya a partir de ahí los encaminas hacia donde cada uno, según lo que hayas programado, hasta donde quieras llevarlo.
Oye, una pregunta. Has comentado antes las diferentes materias, ¿no? Matemáticas, lengua, etc. Y me ha llamado la atención cuando has dicho música. ¿Qué es? ¿Porque ponemos la radio en el avión o cómo lo hacemos?
Pues esa está bien porque la de música, y por cierto, no he comentado la de conocimiento aplicado, que he dicho que la hablaría de ella y no la he comentado. Pues mira, yo como no es de música, pues no me la había visto, o sea, me la había saltado. Pues tiene algo de ritmo, estoy viendo por aquí por encima, algo de canciones. Y, no, pero por ejemplo, las marchas militares, ¿no? Cuando empieza un, dos, somos la haga, un, dos, somos la haga. Por ejemplo, si te invitas un ritmo de entrenamiento, ya estás trabajando la música, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, comentaba que la asignatura de conocimiento aplicado, para mí es una de mis favoritas y tengo la suerte de poder darla. Este año en Murcia la han cambiado y me fastidia porque la han quitado, teníamos 2 horas semanales y ahora vamos a tener solamente una. Es muy genérica y es un, por eso me encanta, porque es un cajón desastre donde cabe todo. Para algunos maestros será terrorífico porque no puede existir un libro, con lo cual te lo tienes que preparar tú todo, pero para mí es genial porque te da completa libertad. La idea básica es de proporcionar a los chavales aquellas destrezas, habilidades y conocimientos que les van a servir para triunfar en otras asignaturas o en la propia vida. Por ejemplo, ahora mismo, hoy precisamente, he publicado los ganadores de un concurso de fotografía que hago con ellos. La imagen a día de hoy es una destreza absolutamente esencial. Hacemos miles de fotos. Bueno, pues si yo sé hacer buenas fotos para luego una presentación, pues me va a venir muy bien porque mi presentación va a tener mejor aspecto, voy a poder transmitir aquellas ideas que yo tengo en mi cabeza, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, pues yo puedo trabajar fotografía, puedo trabajar, y de hecho trabajo mucho emociones. Si no tienes un buen control emocional, pues no vas a tener un buen desarrollo o concentración o trabajo en equipo, etcétera, etcétera. O sea que, como digo, es un cajón desastre que puedes trabajar casi cualquier cosa, y esa asignatura a mí me da pie para todas estas cosas. Yo, en la aviación, programación, pues todo eso donde viene, el pensamiento computacional, ensayo y error, que el error forma parte del aprendizaje, todo eso es genial, que es genial porque todas esas destrezas que aprenden en esa asignatura, cuando luego yo les pido que me hagan un fotomontaje, por ejemplo, ahora mismo mis chavales, estoy pendiente de entrega, me tienen que entregar una presentación normal y corriente de PowerPoint o de Google, donde me digan qué hacen para trabajar las rutinas y las horas en inglés. Vale, pues ellos ya saben hacer fotomontajes, con lo cual ellos pueden hacer un fotomontaje y decir que desayunan en el pico del Everest, si quieren. Y se hacen un fotomontaje, se colocan ellos en el pico del Everest y dicen que desayunan ahí. Entonces, claro, una vez que en conocimiento aplicado aprenden todo eso, luego lo pueden desarrollar en otras asignaturas. Y bueno, que me pierdo. Que esa asignatura, como digo, pues está genial porque, claro, puedes trabajar cualquier cosa de la aviación, lo puedes enlazar con otros contenidos o conceptos que les van a ayudar en otras asignaturas o en la vida real, luego en su día a día.
Vale, para ir acabando, en la página web hay una cosa muy, muy buena que me ha gustado, que es ver a los equipos que trabajan y tal, pero hay una parte donde, para los que no tenemos esos conocimientos o somos un poco flojitos, tenemos en la página de charla de ponentes los que lo han dado, ¿no? Pero claro, lo de CUD, ¿qué significa?
Es la Universidad de Defensa o algo así.
Sí, es la, sí, justo, es la, la ahí, no me acuerdo de la titulación, pero como yo no he tenido ponentes, el no me lo sé, pero sí que lo vi en su momento. Es la titulación de algo de desarrollo militar. Es que no me acuerdo.
Te lo comento porque es que solamente de ejército solamente sale un tal Marcelino Sempere, y el resto todos, tanto ellos como ellas, son de la CUD. Y claro, dices, ¿y esto? ¿Qué significa? Porque no sabes si son solo ponentes, si son profesores, si son personas de la materia, ni idea. Y seguramente que más de uno se hará la pregunta, ¿no?
Espérate. Sí, no.
Centro Universitario de la Defensa.
Vale.
Se encarga de impartir asignaturas correspondientes a las titulaciones universitarias de grado cursadas por futuros oficiales del Ejército Español.
Vale, pues queda.
Y ahí están en Cartagena, Madrid, Vigo y Zaragoza, según dice la Wikipedia, ya, si es correcto, ¿no?
Bueno, pues, oye, la verdad que ha sido muy interesante la charla. Y bueno, pues hemos consumido el tiempo del programa, así que agradeceros a los dos el haber estado un programa más, y nos vemos en el siguiente, señores.
Pues hasta la próxima.
Bueno. Hasta luego.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá Radio Faro, os agradecemos que hayas volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales colaboradores Ramón Cutanda y Vicente Vargas. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en el próximo vuelo. Adiós.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo.